Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30 y arranca el deporte en la sintonía de COPE más Valencia, como cada día a través del 92.0 de la frecuencia modulada de cope.es/Valencia, de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles y también a través de TuneIn, las diferentes opciones para poder estar conectados. En el día después de una jornada dura, el varapalo que sufrió ayer el Valencia todavía escuece y ojalá que vaya a menos hasta el próximo jueves. Pero un partido de semifinales como el de anoche, lo cierto es que va a costar de olvidar. Ya digo, ojalá en menos de una semana se nos disipen todas las dudas. Esto pasó ayer en Londres.
Se viene por dentro Mkhitaryan, chuta abajo. ¡Hola, Cáceres! ¡Para dónde, Neto! Porque iba mordida esa pelota. La vuelta a tener la Cáceres con la señal, la cuelga, segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! La tablilla que añade 4 minutos al descuento. Justo en el 90 le mete el tercero el Arsenal al Valencia. Tocará remontada en Mestalla.
Sí, la verdad que sí. Con cambio de esquema, extraño, muy extraño. En Marcelino y pese al 0-1 con el que arrancó el choque, se le pone muy cuesta arriba al Valencia. Vamos a analizar pormenorizadamente qué es lo que pasó ayer en Londres para que el Valencia se trajera ese 3-1. La última hora del equipo de Marcelino García Toral, Rafa Villarejo.
El equipo aterrizó anoche de madrugada en el aeropuerto de Manises, calas largas y con la sensación de lo que estabais comentando, de que tocará reamuntada y toca noche épica en Mestalla. Antes, en la sala de prensa del Emirates Stadium, tanto Marcelino como Emery hablaban de ese partido del próximo jueves en el Coliseo Valencianista. Marcelino cree que la eliminatoria no está ni mucho menos decidida y cree y confía sobre todo en el factor Mestalla. Unai Emery, que conoce bien Mestalla, cree que la eliminatoria está al 50%.
Hemos cometido errores que no solemos cometer. Tienen dos delanteros que no perdonan y bueno, pues así lo han demostrado.
¿Esos errores defensivos pueden haber estado motivados por el cambio de sistema? ¿En qué medida crees que le ha podido generar dudas al equipo?
Pues ninguna, y precisamente en esa situación de juego es más fácil, ¿no? Porque tenemos uno más defendiendo el área. Creo que el equipo se adaptó muy bien a este sistema, creo que hicimos un muy buen partido, competimos de tú a tú al Arsenal. En la eliminatoria no está decidida, confiamos que con nuestra gente le vamos a poner las cosas muy difíciles al Arsenal. Bueno, en el minuto 90 teníamos un buen resultado, ahora es peor, pero para nada nos consideramos que no tenemos opciones y por lo tanto vamos a pelearlas por estar en esa final.
Sigo creyendo que la meta está al 50%, además argumentando en el buen momento que están, lo difícil que es el Valencia ahora mismo, el poder ganarles, y que hoy lo hemos hecho, y a la vez la capacidad que tienen ellos para responder ante este resultado en casa con su público y con sus jugadores.
Duele escuchar en un entrenador del Valencia que era un buen resultado perder. Sí, la verdad es que es auténticamente de locos. Luego vamos a meternos de lleno en los cambios, en los extraños cambios de Marcelino anoche en Londres. Vaya por delante que esta mañana, a través de las redes sociales, un colega británico ha colgado un vídeo de las gradas del Emirates de ayer en el que aparecen cuatro aficionados del Valencia. Cuando digo cuatro es que son cuatro, de verdad, o sea, no hay más. Son cuatro aficionados del Valencia que se están dirigiendo e increpando a lo que parece que son seguidores del Arsenal. Lo peor no es que increpen, que al final, bueno, pues da igual. Lo peor es que lo hacen con unos gestos absolutamente rechazables y asquerosos. Gestos de haciendo el mono y con el saludo nazi. O sea, hay que ser muy, muy tonto para hacer cosas de estas. Bueno, esto se ha conocido esta mañana y hace cuestión de minutos, caliente todavía, comunicado oficial del Valencia, que dice lo siguiente. En relación con las imágenes en las gradas del Arsenal Stadium aparecidas en redes sociales, el Valencia Club de Fútbol, y lo divide en tres puntos. Uno, condena públicamente de modo tajante y expresa su más firme repulsa y tolerancia cero, como siempre ha hecho, hacia los aislados gestos de personas ubicadas en la grada visitante y que evidentemente no representan en modo alguno a la afición valencianista. No se representan ellos, se van a representar al Valencia, vamos, de ninguna manera. Punto 2. En contacto con sus servicios jurídicos, el club está trabajando en la identificación de las personas responsables para proceder, en caso de ser abonados del club, a tomar las medidas disciplinarias correspondientes, para lo que pide la colaboración del resto de aficionados ubicados en dicha grada. Si alguien lo reconoce, que se ponga en contacto con el Valencia para que el camino sea más breve. Y tres, aunque dichas actitudes son absolutamente injustificables, en cualquier caso, el Valencia está intentando obtener información del mismo modo sobre posibles provocaciones previas a dicho enfrentamiento verbal y gestual entre personas de las gradas local y visitantes. En ningún caso sería atenuante, porque los gestos son, ya digo, asquerosos y rechazables, te hayan dicho lo que te hayan dicho. Y si lo que te han dicho es denunciable, se denuncia. Pero no, de ninguna manera, puede llevar una cosa a la otra, como el Valencia deja bien claro en su comunicado. Que, por si queréis pegarle un vistazo, lo tenéis colgado a través de nuestra cuenta en Twitter, @depcopevalencia. Así que toca la épica, toca la heroica, el jueves a las 9 de la noche en Mestalla.
Sí, luego ha salido a ver las situaciones tácticas, ha estado con el equipo con movimientos que hemos hecho a nivel táctico, y el porcentaje pues no te sé decir sinceramente. Ahora estábamos valorándolo con el médico y van a ser sus sensaciones mañana. Tenemos 24 horas más prácticamente y vamos a ver cómo va la inflamación en ese tobillo.
Habla Paco López del vital, trascendental partido del Levante mañana a la 1:00 p.m. frente al Rayo Vallecano. Y habla de Morales, de la estrella del conjunto granota, por la que ayer apostaba al 100% Pedro Zamora. ¿Sigues manteniendo, Pedro, el mismo porcentaje de opciones para Morales?
Sí, sí que sigo, porque hombre, no nos vamos a bajar del barco. No es que me baje yo, es lo que dice la gente. Pero sí que es verdad que los que mandan en el club y el entorno más cercano del futbolista pensaba que hoy iba a poder hacer parte del entrenamiento con el equipo, y no ha sido así, porque Morales ha salido, ha entrenado unos 20 minutos con evidentes gestos de dolor, y eso que ha empezado con buen humor, simulando como que cojeaba junto al preparador físico, dando unas palmadas al inicio del entrenamiento, pero luego era evidente que le molestaba el tobillo izquierdo. Me cuentan que además no lleva demasiado bien precisamente esa articulación Morales, es de las más débiles para él y la que más le molesta cuando tiene algún tipo de sensación rara, pero le van a esperar. Y ahora mismo el plan sigue siendo que juegue mañana. Y digo el plan porque acabas de escuchar a Paco López, le ha incluido en los movimientos tácticos y de estrategia junto a los titulares para el encuentro de la 1 frente al Rayo Vallecano. Es verdad que estas horas van a ser importantísimas, sobre todo durante la tarde con alguna que otra sesión de fisio, y mañana cuando se levante y sea el propio Morales el que diga si juega o no en el encuentro frente al Rayo, pero el plan sigue en marcha y el plan es que Morales pueda estar mañana en esa finalísima contra el Rayo.
Vamos a intentar no solo tener un jugador, que, aparte de Guillem, no solo tener solo un jugador con el rol de que pueda asumir la dirección, ¿no?, sino más jugadores que entre todos se ayuden y lleven este momento pues de la mejor manera posible, sobre todo simple. En ese momento intentemos jugar simple. Confiamos en este sentido en la calidad de nuestros jugadores, que es una calidad también que nos hace capaces de readaptar.
De un plumazo, Valencia Basket ha perdido a 4 jugadores para el choque de mañana contra el colista, el Cafés Candelas Breogán, a las 6 en la Fuente de San Luis. Bueno, lo de Abalde ya lo sabíamos, porque tenía tocado el dedo después del partido frente a Unicaja, pero hoy se han confirmado las bajas de Diot, Van Rossum y Matt Thomas. Por eso se queda Guillem Vives como único base sano, con la ayuda de Josep Puerto, que va a estar en la primera plantilla en el choque de mañana. se confía en que Diot, Van Rossum y Matt Thomas estén para la semana que viene, en la que Valencia Basket continuará compitiendo. Por cierto, Matt Thomas se va a perder el primer partido de la temporada. Ha jugado los 55 que lleva el conjunto Taroncha esta campaña. Will Thomas y Aaron Dornekamp, por tanto, van a ser los únicos que lo han jugado todo. Las 2 y 40 minutos de la tarde, así viene un panorama repleto de noticias. A vuelta de pausa, nos metemos de lleno en lo de ayer, en el 3-1, en el varapalo con el que se vino el Valencia de Londres.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado. We are the
por la épica y a por la histórica en Mestalla. Más que nada porque el Valencia nunca ha superado en Europa una eliminatoria cuyo partido de ida haya acabado como el de ayer. 3-1. Hasta en tres ocasiones el Valencia se ha sometido a estados como este. En el 72 contra el Estrella Roja, 3-1 en la ida, 0-1 en Mestalla. En el 80 contra el Cal Thames Jena, que ni me suena, 3-1 en la ida, 1-0 en Mestalla, y más recientemente en el 89 frente al Oporto, 3-1 en la ida en Portugal, 3-2 en Mestalla. Al Valencia le vale el 2-0 y de ahí para arriba, para superar la eliminatoria y meterse en la final de Bakú el próximo 29 de mayo. Así que la cosa está complicada, pero todo parte de lo que vamos a escuchar ahora. A esta misma hora de ayer estábamos por aquí barruntando si iba a haber o no iba a haber cambio de sistema. Quiero recordar que fue Superdeporte el periódico que anunció, contra todo pronóstico o contra todo nuestro pronóstico, que el Valencia iba a jugar con 5 defensas. Nos sonaba rarísimo. Y a esta hora decíamos, se nos hace muy cuesta arriba. Más que nada porque no es que el sistema sea mejor o peor, al final es un sistema y punto y final, sino por la reticencia que había mostrado siempre Marcelino a jugar así. Sin ir más lejos, corte de Marcelino García Toral, 8 de enero de este mismo año, entrevista aquí en COPE, le pregunta a Hugo, precisamente por eso, porque el Valencia venía de haber cambiado de sistema, de haber jugado como ayer en Vitoria, en Mendizorroza, y de perder contra el Alavés. Respuesta del entrenador.
Nuestro sistema habitual va a ser 4-4-2. Expliqué el por qué habíamos cambiado. Una situación puntual, algo que estuvimos entrenando durante toda la semana, no fuimos ahí a jugar un 3-5-2 porque me salió a mí de la chistera el viernes por la tarde. No, también nos propiciaba, es obvio que ahí no acerté, defender mejor los balones parados. A partir de aquí, ¿qué haremos? Pues iremos a lo habitual. Y sabemos que después de haberlo trabajado y de haberlo visto en funcionamiento, tenemos una alternativa para situaciones puntuales.
Yo creo que el andar modificando constantemente es una prueba de inmadurez. ¿Qué significa cambiar?
No te veo poniendo tres centrales, por ejemplo.
Yo creo que cuando cambias un sistema a 5, lo haces más defensivo.
¿O no? La demostración es lo de ayer. O sea, no por poner más defensa se defiende mejor. Ayer al Valencia le hicieron 3 y Neto fue de los mejores. O sea, no digo yo que el resultado fue lo mejor, porque no es bueno de ninguna de las maneras, pero que defensivamente el Valencia ayer hizo aguas por todos los lados. Paulista, Gabriel Paulista, era así de clarito.
Sufrimos 2 goles que podría ser evitable. Hubo un poco más de intensidad aparte de todos. No digo solo yo, Garay, lo digo de todos jugadores. Tenemos que ser un poco más intensos. Si el balón llega a nosotros, es que somos un poco flojos. Entonces tenemos que ser un poco más fuerte, que estamos jugando una semifinal de Europa. No, es un sistema nuevo, jugamos solo una vez, en esta temporada. Pero cuando Mister hace un sistema nuevo, tenemos que intentar hacer lo mejor posible. El próximo partido se pide otra vez tres centrales, tenemos que hacer lo mejor. Tenemos que ser muy intenso, como siempre estamos haciendo en casa. Es posible y tenemos equipo para remontar.
Sobre todo porque al final mandas un mensaje. A veces cuaja y a veces no. Pero el mensaje que mandas es que lo varías todo porque tienes miedo al rival. Esa es un poco la sensación. A lo mejor sí o a lo mejor no. Por eso, recién llegadito de Londres, está por ahí Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
¿Con qué sensaciones te quedaste tú cuando se confirma, no sé, que serían las 8, 8 menos cuarto, que sale con cambio de dibujo?
Sí, a las 6 de la tarde lo confirmamos en el boleto de la cadena COPE, porque ya nos informan desde el vestuario que se va a llevar a cabo ese cambio de sistema. De hecho, si te das cuenta, luego cuando se hace de manera oficial, el Valencia todavía anuncia para jugar al despiste con el rival un 1-4-4-2 y a nosotros no nos cuadraba. Más allá de la información, que como bien decías destapaba por la mañana el diario Superdeporte, porque las piezas no encajaban en el 1-4-4-2 con hasta 6 defensas en el 11 titular. Dicho y hecho, a los 10 segundos de partido, después de formar también de inicio con un 1-4-4-2 sobre el terreno de juego en el arranque del partido, varía el dibujo y a nivel táctico se coloca en el que anunciábamos, en ese 5-3-2, mucho más defensivo. Hay mucho que analizar y tenemos poco tiempo, pero lo ha dicho muy bien Paulista. Paulista se quita las pulgas. Paulista es un guerrero, Paulista es un futbolista que ya conocemos aquí en Valencia, es un futbolista de vestuario, es un futbolista con mucho carácter, sobre todo dentro del terreno de juego, y yo creo que se quita un poco las pulgas, porque cuando cambias el sistema y metes tres centrales y encajas tres goles, se suele mirar a la defensa lo primero en cuanto a lo que ha fallado, y él lo que señala, sin nombrarlos, de hecho habla, dice, no es Garay, no soy yo, somos todos. Él habla de que cuando le llega mucho la pelota a la defensa es porque arriba no se está trabajando bien, y se refiere a la presión. Yo creo que cuando trabajas el 5-3-2 tienes que tener muy claro que en la salida de balón rival, que además juega con el mismo sistema, Guedes y Rodrigo, tus puntas en definitiva, y en concreto estos dos, tienen que trabajar mucho más la presión adelantada. Luego de ahí pasas a los carrileros, a Gallay y a Piccini, y luego el tribote en el centro del campo con Parejo, Soler y por último Diakabi. Yo creo que el equipo no trabajó bien la salida de balón rival, la presión, eso hizo que el Arsenal tuviera espacios para correr a la contra, y luego tú buscas reforzar el equipo para defender los centros laterales y encajas dos de esta manera, y buscas reforzar el centro del campo para tratar de tener mayor contención en esa zona ancha, que es la que determina los partidos, y te acaban cogiendo en varias contras. Entonces yo creo que el equipo, por encima de todo y sin culpar, yo creo que hay mucha gente que nombra a muchos y en la crítica interna también están señalando a varios jugadores, yo creo que en el cómputo global el equipo acumula mucho cansancio, lo venimos denunciando desde hace tiempo. El equipo lleva 56 partidos de competición, que creo que ya son 11 más que la temporada anterior, y el equipo está muy fatigado. Hay jugadores como Garay, yo hacía tiempo que no veía a Garay viéndose tan vulnerable ante un delantero rival, aunque fuera de la talla de Aubameyang en este caso. Parejo está muy cansado, Gallá está muy cansado, Rodrigo está muy cansado. Yo sé que a la gente esto le molesta porque suena a excusa.
Sí, pero sobre todo el Arsenal llevará más o menos los mismos partidos.
Pero al final yo creo que es bastante diferente. Y yo creo que no pasa nada por decir que es una derrota de entrenador. Yo además no soy sospechoso, porque me fascina, me encanta el trabajo de Marcelino, pero yo creo que es una derrota de entrenador. Porque ya no tanto por la variedad táctica, porque como decía en ese corte de voz que has puesto, en un momento puntual él tenía mucho miedo al partido de ayer a nivel defensivo, y él quiere llevar viva la eliminatoria a Mestalla y se obsesiona demasiado con el engranaje defensivo. Pero ya no tanto por el cambio del sistema de salir con un 5-3-2, sino por no cambiarlo luego. Yo creo que cuando llegamos al minuto 45 vemos todos que ni el Arsenal es esa superpotencia mundial que te está dominando y te está llevando al límite del encuentro, ni tú eres tan vulnerable con el 1-4-4-2 como para defender bien y luego contraatacar. Guedes podía haber actuado en banda en la segunda parte, Gameiro tenía que haber entrado arriba, y yo creo que Piccini, después de un mes de inactividad, estaba en el argot futbolístico tieso. Y es algo que los entrenadores no ven. Paco López ha tardado 20 jornadas en cambiar el sistema, Machín no lo cambió y fue destituido, Setién no lo ha cambiado y lo van a tirar, y Marcelino ayer tiene la sensación que no estamos tan mal. Y en el no estamos tan mal, van pasando los minutos, no estamos tan mal, y te acaban haciendo un gol en el 90 que casi te deja muerto. Y yo creo que eso es un mal endémico de entrenadores, que ayer lo sufrió Marcelino, y yo por lo tanto responsabilizo del resultado al entrenador.
Otra valoración técnica, en este caso la de nuestro portero César Sánchez. Hola, César, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú cómo lo ves? Tardes,
Pues yo muy diferente a todo lo que estoy escuchando en el día de hoy. Me pues parece que no es justo. Primero por los primeros 15 minutos y el Valencia en la segunda ocasión me parece que es de Parejo.
Garay.
Mete sí, la de Garay y después la de Parejo.
Guedes, la de Guedes.
La de Guedes, que al final yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. También estaríamos hablando de otra cosa si el análisis en el minuto 93 lo hacemos en el 87. Son 2-1, es 1-0. Después, quitarme mucho dramatismo a lo que sucedió ayer. A mí sí que es verdad que hay una sola pieza que no me cuadraba dentro de la alineación que yo vi en el inicio y que incluso mensajeándonos con Hugo lo era la presencia de cuatro centrales. Había uno que nos sobraba. Quizás la entrada de Bas en esa situación mucho más acorde a lo que él podría hacer, que es o bien buscando ese pivote con Parejo y Bas y Soler por dentro. Era lo único que quizás me chirriaba un poco, pero yo primero...
Te chirriaba lo de Diakabi.
Lo de Diakabi era lo único, que no sabíamos si era Diakabi, si puede ser Garay, sí, si puede ser Roncaglia, sí, el sí. Que podría configurar. Era lo único que quizás de esa alineación que a mí me gustaba y me sigue gustando, salvo ese matiz. Yo creo que el Valencia hizo unos primeros 15 minutos buenos, donde salió por el rival, donde tuvo ocasiones, es verdad que a balón parado, pero es una semifinal de Copa de Copa UEFA, de Europa League. Y después, donde sobró 2 minutos, es verdad que el Arsenal tuvo ocasiones, que los errores vienen de centros laterales, algo que incluso dijo el entrenador, que defendiendo esos centros laterales donde el equipo es muy fuerte, y el propio Emery dijo también en esa transición donde también ese gol, primer gol es clave en esa transición con tres centrales más un medio centro, es difícil que te puedan coger, y el Arsenal eso lo hizo muy bien, hizo esa transición, además también leyó el partido, intentó atacar por bandas, buscar esos centros laterales, que Valencia en 2 errores individuales, o 3, una recuerdo también de Aubameyang que falló una muy clara, que no pudo resolver. Por lo tanto, más allá del partido de ayer, yo creo que es una eliminatoria muy, muy, muy remontable. Aquí no se trata de hacer ni 4, ni 5, ni 6 goles. Es un 2-0. Es uno en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo ante un equipo que defensivamente se muestra siempre muy sólido en Mestalla. Por lo tanto, más allá de lo que sucedió ayer, yo creo que es un momento para estar unido. Queda una semana. Creo que el Valencia tiene todas las opciones del mundo. Quizás un poquito menos por ese último minuto donde se produce ese gol, pero creo que es muy remontable el resultado, además
pero
ante
sí,
un...
Pero si no generas, César...
Ese es el
si
problema, no, sí, no le haces sí, daño
sí.
A la
bueno, si no, sí. César, yo no hablo del jueves, que el jueves estoy totalmente de acuerdo que puede pasar cualquier cosa, sobre todo si vuelves al sistema habitual, pero no generas ayer, y además tienes muchas situaciones, ya no te digo solo ocasiones del rival, tienes muchas situaciones que no son las que el entrenador pretende, por ejemplo, la de veces que Neto interviene con los pies, algo que detesta el entrenador desde que llegó aquí al primer equipo. Los centros laterales, dices que el Valencia los defiende bien, viene del Metropolitano de encajar 2 goles en centros laterales. Quiero decir, ayer el equipo se siente muy vulnerable, se siente muy desprotegido, justo el efecto contrario al que querías tener. Es más, te cuento una cosa. Ayer Rubén Uría, el segundo entrenador, presumía en la previa, en la televisión, en el Flash Interview, que buscaban sorprender a Unai. Unai no se entera del sistema del Valencia. Unai, anoche... Cuando se le pregunta, off the record, ¿viste que el Valencia forma con un 1-4-4-2 y a los 10 segundos de partido te varía el sistema al 5-3-2? Dice, no me entero, no sé tanto de fútbol. Pero lo dice con ironía.
Es que y otra cosa es que los jugadores muchas veces leen el partido dentro del campo. Y evidentemente cuando Cil se encuentra con que tiene alrededor a 4-3 centrales más un medio centro defensivo, intenta buscar la banda, el propio juego se te lleva. De hecho, nosotros ayer en la tele hacíamos una estadística y el 43% de los ataques del Valencia se van por banda izquierda, o sea, con Central Valencia, del Arsenal, van por la banda izquierda y el 41% van por banda derecha. El propio juego te lleva muchas veces a que el propio jugador lee esos partidos y al final eso es lo que te lleva a esto. Si esos centros laterales que se producen por ese ataque del Arsenal por fuera se defienden bien, el primer gol es una pérdida de la marca de Roncaglia, el segundo gol es una pérdida de la marca de Gallá. El segundo y el tercer gol, yo creo que son situaciones muy solventables. Claro que puede haber influido el sistema en el que haya habido algún desajuste, claro que sí, después hay otras ocasiones
pero si lo estás diciendo tú, pero el sistema te lleva a atacar por los costados, que es lo que tú tenías que haber hecho a un equipo que precisamente te atacaba con ese sistema. Si es que tú lo que deshabilitas es tus bandas a nivel ofensivo, si yo estoy hablando otra vez de generar, tú te obsesionas tanto con defender que no terminas por defender bien, porque además el equipo, por fruto de esa fatiga, tiene muchas pérdidas que lo alertamos a esta hora un día antes, dijimos, cuidado con las pérdidas en transición, defensa, ataque, que es como se genera dos de los tres goles, y tú no lo contrarrestas poniendo jugadores que puedan llegar a hacer daño a los costados del Arsenal. Si es que al final yo creo que el problema es que tuviste demasiado complejo por tres bajas que son fundamentales, que son las que te dan variedad táctica realmente, que son Cherisev para poner a Guedes arriba, Condogbia para poner a Coquelin en un costado y el propio Condogbia para jugar en el doble pivote con Parejo.
Yo repito, quizás lo que más me chirría es lo de Diakabi en el centro, que posiblemente yo sí que hubiera utilizado otro jugador más específico de esa zona, más allá de que fuera más o menos defensivo. Sí que yo creo que la entrada, no porque el chaval lo hiciera mal o bien o mejor, sino simplemente porque las características evidentemente lo limitan bastante a la hora, sobre todo de ese primer pase, de esa sensación de ordenar el juego desde el inicio, ¿no? Que podría haber perfectamente hecho Parejo, o incluso Soler o Daniel Bas, ¿no? Yo creo que esa es para mí la única pieza que me chirría. Después creo que el sistema, más allá del juego y ciñéndonos a lo que fue exactamente el partido, es verdad que el equipo no generó, pero también es verdad que el Arsenal lo tenía muy bien la lección. Era la presión tras pérdida muy rápida y unas vigilancias ofensivas extraordinarias que estuvieron muy bien los tres centrales del Arsenal, con la ayuda después cuando salió Lucas Torreira al final.
Mira, César, al final vamos a quedarnos con la idea de que es muy remontable. Con esa idea no vamos a quedar, porque es lo positivo que sacaremos de esta eliminatoria, que se ha puesto muy, muy cuesta arriba, y que conforme vayan pasando los días y nos acerquemos al jueves, pues lo iremos viendo, no sé si más viable o más posible. Vamos a quedarnos con esa idea.
No es un 4-0.
Que hombre, que no, claro, ya lo sé. Sí, pero que el dolor de lo de ayer todavía dura. Esperemos que por poco tiempo. Un abrazo, portero.
Un abrazo, Hugo. Un abrazo, Serra.
Gracias, Hugo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Y 56, las 2 de la tarde, y tenemos fútbol. Este fin de semana, Huesca-Valencia. Valencia podría certificar el descenso de los ostenses. ¿Tenemos alguna novedad más o menos en la cabeza, Villarejo?
No, regresa Piccini, porque ya lo hice ayer, digo, a la Liga, pero me cuesta creer que Piccini vaya a ser titular, viendo cómo acabó el partido y pensando sobre todo en ese partido de la Europa League. El equipo trabaja esta tarde a las 7 en Paterna.
Vale. En cuanto a Peter Lim, que se me había olvidado, ¿tiene previsto venir el jueves que viene?
Se apunta a la reamontada, tiene previsto venir, ha estado hace un par de semanas, pero va a regresar y va a estar en ese partido el jueves en Mestalla para la reamontada.
Bueno, ese va a ser el concepto que más vamos a utilizar.
No me mires así, que ya no es gafe. El Valencia
es
ya,
verdad,
ya gana con Peter Lim.
Por cierto, de cara a la Liga, esta noche Sevilla-Leganés. Esta noche. El domingo a las 12, Getafe-Girona. O sea, el Valencia sabrá, cuando salte al Alcoraz, qué han hecho sus dos directos rivales, que están 3 puntos por encima del conjunto Che, con el golaverás a favor del Valencia. O sea, si perdieran y el Valencia ganara, pues estaría en Champions. Este fin de semana no tiene pinta de que eso vaya a ser así. Y tenemos que centrarnos en el otro partido, el partido, yo diría que con mayúsculas, del fin de semana. Mañana a la 1 de la tarde, reitero lo de la 1 de la tarde porque es un horario nuevo de este año, que yo creo que el Levante no ha jugado todavía, sábado a la 1, a mí no me suena. Pero bueno, en fin, tampoco importa. Sí. Sábado a la 1, Levante-Rayo. Ahora mismo el Levante tiene 37 puntos, 2 más que el descenso. En caso de ganar, el Levante se plantaría en 40, casi casi la permanencia, y certificaría el descenso del Rayo Vallecano. El Levante tiene el golaverás ganado con el Celta y con el Valladolid, y pendiente de que se cierre, con el Rayo, perdió 2-1 en Vallecas, y con el Girona empató a 2 en Valencia. Novedades probable 11, Zamora.
Bueno, con Aitor en la portería van todos concentrados, ¿eh? Los 22 menos Ducuré se concentran esta noche a las 8:30. Aitor en la portería con Coque, Robert, Bezo y Toño en defensa, Bucevi por delante, la línea de 4 con Jason Campaña, Bardio, Rochina y Morales, si está bien, y Mayoral arriba.
O sea, 4 en defensa.
Sí, sí.
Recupera los 4 en defensa.
Sí, recupera el sistema que le dio la gloria contra el Real Betis.
Este es bueno. Paco Gémez, preguntado si juega Morales o no, el entrenador del Rayo.
Sí, luego ha salido a ver las situaciones tácticas. Paco ha estado Gémez.
Paco Gémez.
Movimiento. No, ni me importa, ni me creo nada, ni no. Ellos van a sacar a su mejor equipo. El que sea, será. Nosotros no vamos a plantear nada, ni nos hemos creído que nadie pueda jugar, ni dejar de jugar, nada. Esto es más viejo ya que la humedad.
que no le van a engañar. Que la táctica de Marcelino a veces no funciona. En este caso, tampoco.
Yo solo digo una cosa, y que no lo digo yo. Sus compañeros creen que va a jugar. El cuerpo técnico hoy me decía que no las tenía todas consigo, pero que esperan que sí. veremos mañana cómo se levanta.
Mañana a la una, en tiempo de juego, contaremos este trascendental Levante Rayo. A por el polideportivo. Empezamos por la Liga Iberdrola. Las chicas, ¿dónde juegan?
Es la última jornada. Domingo a la una juegan las nuestras. Valencia, Betis, Sevilla, Levante.
El grupo tercero de segunda B.
Solo juega el filial de Levante. Mañana a las 6 en Buñol, Atlético, Levante, Villarreal B. Puede certificar la permanencia.
Y tenemos motos en Jerez.
Sí, el domingo Gran Premio de España. Esta mañana primeros entrenamientos. En Moto 3, Aaron Caneta ha sido segundo. En Moto 2, Jorge Navarro, el piloto de la Pobla, primero.
Y así llegamos a las 3 de la tarde. Gracias por la compañía. Sigue la información en COPE. Buen fin de semana. Adiós.